Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estos asuntos espirituales y para lograr la comunión, claro está, es necesario confesar nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma, a nuestro Dios Padre, utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos nuestras maldades. Entonces vamos a hacer eso y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos das y este privilegio enorme de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, amén. También llegamos a tu trono, Señor, por los enfermos y necesitados y para las personas que tienen peticiones especiales, las personas que están en la lista y especialmente por el papá de Arnulfo. Te pedimos por su salud y su bienestar, por su paz mental. Y sobre todo que alguna forma compatible con tu gracia tenga la oportunidad de oír tu palabra y acercarse a ti para que vean tu gracia incomparable. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos en estos momentos estudiando la doctrina de la resurrección. Estamos en el capítulo 40 de segundo Daniel, el cual nos habla de la imagen que se le apareció en el sueño a Nabucodonosor. Hemos visto la parte de esa imagen que es la cabeza de oro, pecho de plata, las piernas de bronce. Y ahora, antes de ver a los 10 dedos de los pies de esta imagen que representan al Imperio Romano revivido, estamos viendo la resurrección, porque antes de que venga la tribulación, donde este imperio va a tomar el poder absoluto, esto es una conglomeración de países. En estos momentos, si pasa hoy en día, puede ser la Unión Europea. Todo se está perfilando de esa manera. Si llega a pasar el rapto de la iglesia hoy en día, la Unión Europea ya tiene una moneda que une a todos los países de Europa, Imperio Romano revivido. Y hemos visto los músculos que han hecho fuerza en estos momentos en la guerra con Kosovo. Claro está, todo se perfila, estos sean los 10 dedos de la famosa bestia, el Imperio Romano dividido, de la cual se habla de que tiene los dientes de hierro, o sea que despedaza y desmenuza todo lo que encuentra. No hay otra manera de describirlo. Antes de que suceda esto de la imagen, primero pasa la tribulación, pero antes de la tribulación viene el rapto de la iglesia, y en estos momentos estamos estudiando la resurrección de la iglesia, la cual trae consigo a los creyentes de la edad de la iglesia, que es la compañía Bravo, que es la edad de la iglesia. Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya está en cuerpo de resurrección a la diestra del Padre. Nosotros necesitamos para la iglesia el cuerpo de resurrección de la iglesia que viene después del rapto de la iglesia. Lo que vamos a hacer es ver las ilustraciones de la resurrección del Antiguo Testamento. Esta resurrección está hecha en cuatro partes. Hemos hablado de la resurrección de la iglesia, pero también hay una resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Tenemos la primera resurrección, es nuestro Señor Jesucristo. La segunda resurrección es la iglesia. La tercera resurrección son los santos del Antiguo Testamento, más los mártires de la tribulación. Y finalmente tenemos la resurrección de los santos del milenio. Son cuatro que comprenden la resurrección para salvación, que es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y después hay otra resurrección que es para la muerte, que lo estamos estudiando. Suerte que sale de esa manera, que estamos estudiando también en Juan 5:30. Entonces estamos viendo la resurrección cuando nuestro Señor Jesucristo le habla a los fariseos y le dice, si usted no escucha mi voz, la van a escuchar aquí. Dios le había hecho una promesa a Abraham que él recibiría todas las tierras que podía haber más allá del norte, del sur, del este y del oeste. Ese es el pacto abrahámico que hace con Abraham Dios, y lo vemos en Hebreos 11:9, y tiene una referencia de la ciudad eterna de Abraham que menciona en Apocalipsis 21:10, y dice lo siguiente: me llevó en el espíritu sobre un monte grande y alto y me mostró la santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios. Esta es una ciudad que va a existir después de que venga nuestro Señor Jesucristo a reinar aquí en la tierra. Ahí va a estar esa ciudad, es la ciudad que sale del cielo, la cual Abraham vio de lejos, o sea, vio viéndose hacia el futuro, pero nunca llegó a su tiempo, en el tiempo que estaba él, porque no era el tiempo para que viniera la ciudad santa. Aquí estamos viendo que él esperaba esa ciudad, y aquí le está diciendo que él la llevó en el espíritu para que la viera. Y en Apocalipsis 21:2, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia y adornada para su esposo. Se refiere a la vestimenta tan extraordinaria que la gente con dinero tenía en esa época. Esta es una ciudad que tiene piedras preciosas, oro. Es una ciudad extraordinaria la que va a haber en esas épocas. La entrada a la ciudad de Jerusalén la tenemos nosotros. Entonces, Abraham espera ansiosamente vivir esa ciudad a su estado permanente. Claro está que no lo tenía en esa época todavía, pero el estado permanente de Abraham se refiere al cuerpo de resurrección de Abraham, porque sin el cuerpo de resurrección no se pueden ver las cosas eternas. El cuerpo de resurrección es eterno. Para él es la tercera fase también de su vida eterna. Entra también en el tiempo a través de la fe en el Señor Jesucristo, como lo hacemos todos. Todos entramos en la eternidad aquí en el tiempo. Esa es la primera fase. La segunda fase es el cuerpo que tiene él en estos momentos, que es un cuerpo provisional. Y finalmente, cuando venga la resurrección de los santos del Antiguo Testamento al final de la tribulación, entonces tendrá él el cuerpo este de resurrección. Y ahí es que va a ver y va a adquirir esas cosas que Dios le prometió. Por eso es que Abraham siguió viviendo en esa tienda de campaña también. Nunca se construyó una casa, él podía hacerlo, era millonario, pero no lo hizo porque él esperaba ansiosamente ver esta ciudad. En las épocas de Abraham era muy peligroso vivir en tiendas de campaña, claro está, debido a las bandas de ladrones y criminales y de ejércitos que habían. Pero Abraham tenía la pared de fuego que lo protegía. Todos nosotros la tenemos en estos momentos. Esa pared de fuego que nosotros tenemos, tenemos señados ángeles de protección, y tenemos una pared de fuego en el sistema cósmico que se llama la esfera divina de poder, y tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Mientras estemos allá adentro, estamos aislados de los ataques satánicos, de los ataques del mundo, de todas estas cosas, y podemos poner las cosas en su perspectiva perfecta, que es Jesucristo número uno. Ahí, cuando nosotros lo ponemos a él número uno, entonces nosotros estamos haciendo la voluntad de él. Si no lo hacemos, incurrimos en el mundo cósmico, y ahí estamos sin la protección, estamos dentro del mundo de Satanás, involucrados en el mundo satánico, haciendo nuestra voluntad y no la de Dios. Por eso es que Abraham no necesitaba más para protegerlo que una tienda. Hay una historia muy simpática en la Segunda Guerra Mundial, que un señor lo estaban persiguiendo los nazis y entró a una cueva. Claro está, los perros estaban rastreando, y se demoró 20 horas dentro de la cueva esa. En ese tiempo, en esas 20 horas, una araña comenzó a tejer en la entrada de la cueva una tela de araña. Y claro está, las arañas por lo general se postran en medio de la tela de araña. Y cuando vienen los hombres buscando a este hombre para matarlo, lógico, ven la cueva, y como la ven con la tela de araña, dicen, no, ahí no hay nadie. Entonces la protección de Dios fue una simple tela de araña. Si hubiera puesto una puerta de hierro, se la abren, se la toman y entran. Pero con una tela de araña es suficiente para protegerlo. No vemos la protección que Dios nos da a nosotros. Tenemos una protección de Dios que está con nosotros todo el tiempo. Lo mismo le pasaba a Abraham, y ese es nuestro patrón también. El patrón es la fe, es la que nos hace a nosotros estar protegidos por Dios. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, y ese plan se cumple a la perfección si nosotros estamos dentro de la esfera divina de poder, llenos del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios. Y por eso es que nosotros no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Nosotros, cuando estamos con Dios, solamente sabemos que vamos a morir físicamente una sola vez, y después viene la vida con Dios. O sea que el miedoso muere muchas veces, el valiente solo una vez. Vivir en una tienda era testimonio de la función del descanso de la fe de Abraham y de su sentido personal del destino. Esto es una cosa que nosotros adquirimos a través de la palabra de Dios. Adquirimos esa visión de nuestro destino. Estamos seguros de nuestro destino. De paso, esta seguridad de nuestro destino es la sexta manera de resolver problemas. Nosotros sabemos cuál es nuestro destino, y eso nos causa una tranquilidad absoluta, porque sabemos a dónde nos dirigimos. Esto es lo que tenía él. Él sabía dónde se dirigía, y por eso estaba tranquilo, ¿no? No se preocupaba de las cosas que le pudieran pasar. Entonces a él no le disturbaba el hecho de que esa promesa no se estaba cumpliendo durante su vida, porque él entendía la doctrina de la resurrección. Esta doctrina de resurrección no van a creer que sale recién ahora para la edad de la iglesia. Lo conocían en el Antiguo Testamento también, porque eso era una promesa para ellos. Parte del Evangelio es la doctrina de la resurrección. Es muy importante, porque si Jesucristo no resucitó, entonces ¿para qué es nuestra fe? Nuestra fe no sirve si Él no resucita de entre los muertos. Nuestra fe es en vano, y así mismo lo dice Pablo. Abraham no era feliz debido a su familia ni a las riquezas, sino a su relación que tenía con Dios. Ya vemos que Dios es felicidad, y la felicidad es un monopolio exclusivo de Dios, como lo es la vida. Ningún ser humano puede crear vida. Todo lo que crea el hombre es muerto. Todo. No hay nada que nosotros creamos que esté vivo. esta mesa, este borrador, los anteojos, las camisas, el lápiz, todo lo que hace el hombre está muerto. Lo que hace Dios es vivo, o sea que Él tiene el monopolio exclusivo de la vida. También tiene el monopolio exclusivo de la felicidad. Y ya nosotros sabemos que hay dos clases de felicidad. La felicidad absoluta que da Dios, que es la felicidad de Dios, y la felicidad relativa que tiene el hombre aquí en la tierra. Y esa felicidad solamente es para el incrédulo. El incrédulo se dice que puede tener una felicidad aquí en la tierra con la esposa de la mujer que ama. ¿De qué sirve construir y construir si no lo puede uno compartir con una persona amada? Para esta persona esta es la felicidad máxima que tiene. Pero nosotros en Cristo tenemos una felicidad enorme, una felicidad que proviene de su palabra. Su palabra nos edifica y nos da una felicidad extraordinaria y nos limpia el alma. Nuestra vida nos las limpia. Tiene un proceso de catarsis. Catarsis es una limpieza que produce el Espíritu Santo en nuestros corazones. La función de las maneras de resolver problemas lo guió eventualmente a la aplicación de la doctrina de la resurrección a su experiencia. Nosotros también podemos utilizar la doctrina de la resurrección porque es una garantía absoluta de un Dios perfecto. Dios no puede mentir, Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel, completamente fiel. O sea que nosotros tenemos una garantía divina que no puede fallar. Si nosotros creemos que Él murió y resucitó, nosotros también tenemos que entender que nosotros tenemos la resurrección, porque esa es la victoria de Dios. La resurrección es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, el perfecto. Ninguno de nosotros lo podemos ser, ninguno de nosotros es perfecto. Todos nos creemos que somos la maravilla y no somos ninguna maravilla, somos pulgas infladas, todos nosotros, no hay uno. Ahora, si no tiene la naturaleza pecaminosa humana, entonces es el tercer Adán, porque solamente el último Adán es nuestro Señor Jesucristo, que no la tiene porque es en la semilla de la mujer. Si partimos de ahí, podemos construir. Ahora, si nosotros creemos que somos muy grandes y que vamos a hacer muchas cosas, de ahí no se puede construir nada. La palabra de Dios dice que nosotros llegamos a Él con la fe de niñitos, y el niñito todo lo cree, y así tenemos que llegar a Él. Pero si llegamos con condiciones preconcebidas en nuestra mente, entonces la palabra de Dios no penetra a nosotros, y hay un vacío. ¿Por qué? Porque la arrogancia se interpone, sobre todo para los pastores. Una de las cosas peores que le puede pasar a un pastor es la arrogancia, porque el pastor, como tiene la comunicación de la palabra de Dios, entonces se cree ya que él y Dios son así nada más, y todo el mundo tiene que pasar por el pastor, porque el pastor, el señor pastor, etcétera, etcétera, ¿no? Es un hombre como cualquiera, simplemente que tiene un don, pero puede por el conocimiento creerse. Por eso Dios le puso a Pablo una espina, para mantenerlo, que su conocimiento que tenía no se engrandeciera, a lo contrario, para que lo manteniera humilde y tranquilo, porque la información que le dio él no se la ganó él, se la dio Dios. Dios se la dio, y el cerebro que le dio para captar la información también se lo dio Dios. O sea que todo eso proviene de Dios. Entonces vemos que Abraham se le ordenó que ofreciera su único hijo como sacrificio. Aquí tenemos en este ofrecimiento del hijo de Abraham, tenemos algo extraordinario. Este es el tipo de nuestro Señor Jesucristo, y es la única vez que se utiliza el verbo ese monogenesis, el nacido de una forma única. Se utiliza también con el hijo de Abraham, y él fue nacido de una forma única porque Abraham, antes de concebir, no podía concebir, y la mujer de Abraham tampoco. O sea que Dios le revivió la muerte sexual que tenía de los dos, y de ahí viene el hijo de él, y es el que trata de ofrecer, porque Dios se lo pide en la zarza, en la montaña. Entonces en Hebreo 11:17, retrospectivamente, Pablo nos está hablando con esta epístola a los hebreos, y les dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Nosotros todos pasamos por una prueba, no se sabe cuál es la prueba, pero vamos a pasar por una prueba. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único, nacido único. Aquí vemos, pero esto es una forma de nacer única que no es la forma de nacer de nuestro Señor Jesucristo, sino que este nació debido a que su padre fue revivido sexualmente, y la matriz de su madre fue revivida también. Cuando tenía 99 años, esta mujer no podía concebir, era imposible, pero Dios le revivió, y por eso ella se rió, y por eso le puso al hijo Isaac, que quiere decir sonrisa, porque no creyó la palabra de Dios, de quien se había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún a Isaac de entre los muertos, de ahí que hablando figuradamente lo volvió a recibir como tipo. Vemos que es como tipo que lo recibe. Entonces él cree la palabra de Dios, siendo que Dios le había dicho a él que a través de Isaac iba a venir su descendencia, y ahora está matando a Isaac, a su propio hijo, lo está sacrificando. Y este es el tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que le pone al lado? Le pone un cabrito, un corderito, ¿verdad? Como sustituto de su hijo. no lo mates, no toques a tu hijo que está. Y el cordero resulta que habla de nuestro Señor Jesucristo. Isaac había nacido de una forma única porque Dios tuvo que revivir la habilidad sexual de Abraham y de Sara, que ya estaban viejos, para que consiguieran a Isaac. Y Abraham sabía que si mataba a su hijo en el sacrificio, Dios lo levantaría de nuevo, porque Dios tiene que cumplir su palabra. Dios es fiel, es inmutable. Si Dios hizo una cosa, la tiene que cumplir. Si no, no es Dios. O sea que todas las promesas que tenemos en la Biblia se tienen que cumplir, si no, no es Dios. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Todos nosotros perdemos el tiempo si eso no es así. Y claro está, como hemos visto en la trayectoria bíblica del mundo, todas las promesas se han cumplido al pie de la letra. Todas, hasta la fecha. Incluso la venida de nuestro Señor Jesucristo está delineada perfectamente, qué era lo que iba a pasar, a través de qué iba a venir, cómo iba a morir, qué iba a ser vendido. Todas esas promesas las hemos visto nosotros y todas se cumplen al pie de la letra, escritas 700, mil y pico de años antes. Incluso promesas que fueron escritas 1500 antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo se cumplen al pie de la letra. Entonces tenemos un Dios que no falla, es un Dios perfecto. Entonces vemos pues que Dios tiene que cumplir esa palabra. En Génesis 17:19 nos dice: y Dios respondió: ciertamente Sara, tu mujer, te dará un hijo, y llamará su nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Ese es el pacto, pues claro está, aquí sabemos nosotros que de Abraham, Isaac y Jacobo vienen las 12 tribus, eran 13, había una tribu de doble porción, y es de aquí que sale la raza judía, la niña de los ojos de Dios, a la cual se le han hecho todas las promesas necesarias y se van a cumplir todos los pactos incondicionales que se le ha hecho a los judíos, se van a cumplir aquí, en el milenio. Para que estos judíos tengan esos pactos incondicionales, tienen que tener vida eterna, porque son pactos eternos. Para disfrutarlos tienen que tener vida eterna, y de la única manera que pueden tener vida eterna es como todas las demás personas, creyendo en el Hijo de Dios, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Abraham utilizó cuatro maneras de resolver problemas para concluir que Dios resucitaría inmediatamente a su hijo, porque Dios le había hecho la promesa concerniente a Isaac. Él se da cuenta de que si Dios lo dice, Dios lo cumple. Imagínense que si él concibe a los 99 años, su mujer consigue a la misma edad casi, este hombre tenía como 120 años en estos momentos, cuando él se lo lleva allá arriba. Era un hombre sumamente fuerte. Ya había vivido 100 años y había visto la fidelidad de Dios. Ya había pasado por una cantidad de cosas extraordinarias. Él sabía que Dios era justo, era cabal, que Dios no podía negarse a sí mismo. Y lo había experimentado en carne propia. Como por ejemplo el hijo Isaac. Y Sara dice, bueno, conmigo no puede hacer nada porque todavía no estaba, y por eso le dio la sirvienta para que tuviera relaciones con ella. Eso es otra historia, pero él dijo que es a través de tu mujer y a través de ella viene Isaac. De todas maneras, él sabía. Él lo que hace en esta ocasión, utiliza estas cuatro maneras de resolver problemas. Imagínense ustedes el problema tan grande que te diga Dios, ven y sacrifica a tu hijo. Claro está que eso no lo va a hacer, ni lo va a permitir, porque la Biblia no permite sacrificio. Pero lo prueba de una manera extraordinaria. Una vez que pongamos el poder de la resurrección en operación a través de las maneras de resolver problemas, que esas maneras de resolver problemas son extraordinarias, porque nos permiten acoplarnos a la Biblia entera a través de ella y hacer uso de todas las promesas divinas, que son más de 7000 promesas, a través de estas 10 maneras de resolver problemas. Es el uso de la palabra de Dios que nos los hace. Lo que pasa, claro está, es que las hemos categorizado y las hemos puesto en 10 maneras, y si nosotros nos podemos recordar de ellas, es maravilloso. La primera manera de resolver problemas es la confesión. ¿Por qué? Porque nos pone de nuevo en la plenitud del Espíritu Santo, que es la segunda manera de resolver problemas. Después viene el descanso en la fe. Después viene la orientación a la gracia. Nos orientamos a la gracia, inmediatamente sabemos que todo es de Dios, que no es de nosotros. Cuando viene un problema grande que no lo podemos resolver, tranquilos, si está fuera del alcance de nosotros, aquí está el problema, Dios, tú resuélvelo, yo me lavo las manos y estoy tranquilo. Después, la orientación doctrinal. Nosotros estamos pegados a la palabra de Dios y nos orientamos a la doctrina bíblica, que es la mente de nuestro Señor Jesucristo. A medida que nosotros tengamos ese conocimiento de la palabra de Dios, más maneras de resolver problemas podemos pasar por este embudo. Tenemos muchas más municiones. Recuérdense que hay más de 7000 promesas en la Biblia. Entonces, si las conocemos, las podemos aplicar. Y si no, no las podemos aplicar, porque uno no puede aplicar lo que uno no tiene. Uno no se puede gastar lo que no tiene. Entonces, después de eso viene la sexta manera de resolver problemas, que la pusimos aquí, que nosotros tenemos un sentido de nuestro destino. Sabemos que tenemos un destino preparado para nosotros. después de tener la estabilidad que producen las primeras 5 maneras de resolver problemas, entonces viene la sexta. ¿Yo de qué me preocupo si yo sé para dónde voy? Yo sé que soy bendito. Tenemos una garantía absoluta de Dios, que si crecemos espiritualmente vamos a ser benditos, punto. Y Dios no se puede negar. Entonces, con esa garantía tenemos ese sentido personal de la historia, o sea, de nuestro destino, y eso también nos ayuda muchísimo a calmarnos. Después de eso viene la séptima manera, es nosotros tenemos un amor personal por Dios Padre. El tener el amor personal por Dios Padre, la octava manera de resolver problemas, es que tenemos el amor agape por la humanidad. Ya no es basado en lo que son ellos, sino basado en el contenido bíblico que tenemos nosotros en nuestra alma. ¿Qué nos produce eso? Eso nos produce la felicidad de Dios, esta felicidad absoluta. Con la felicidad de Dios se resuelven muchos problemas, porque sabemos que no importa qué pase, nosotros somos felices, nadie nos las puede quitar. Y finalmente tenemos la máxima manera de resolver problemas, que es la ocupación con Cristo. Nosotros, en vez de estar ocupados con el mundo, estamos ocupados con Cristo. Hacemos lo que tenemos que hacer, trabajamos. Si estamos en negocio, hacemos los negocios grandes, los negocios que sean, pero estamos pendientes de quién es nuestro creador. Eso se llama ser humilde. Humilde no quiere decir que uno ande cabecibajo y vea a la gente así, ay, no se le quita el camino. No tiene que ver nada con eso. La humildad tiene que ver con que nosotros nos humillamos a nuestro Dios Padre. O sea, con humildad vamos a Él, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Y si lo hace el Hijo de Dios, que es Dios mismo, caramba, si nosotros no lo hacemos, estamos llenos de arrogancia y siguiendo el patrón diseñado por Satanás. Yo voy a ser como el Dios Altísimo. A través del uso de esa manera de resolver problemas, todo esto lo tenemos. Abraham utiliza 4 de esas maneras. En Hebreos 11:22, José ordenó cuando moría que sus huesos, o sea, su cuerpo, se lo llevaran a Israel. Y lo que hizo cuando moría fue más grande de lo que hizo mientras vivía. En otras palabras, y vemos en Hebreos 11:22, por la fe, José, llegando al fin de sus días, se acordó del éxodo de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus restos. Y en Génesis 50:24-26 vemos. Luego José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente los visitará con su favor y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró dar Abraham, a Isaac y Jacobo. Aquí tenemos la promesa, el juramento divino del cual se hace Abraham, se aferra de estas cosas que Dios le ha dado. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: ciertamente Dios vendrá en ayuda de ustedes, entonces ustedes harán llevar de aquí mis restos. José murió a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd. Era el primer ministro de Egipto, de paso. Era el hombre más importante después del rey. Aquí vemos otra promoción extraordinaria, al igual que la de David, la de José. Este hombre era fiel a Dios en todo. Dios, el creador del mundo, es el que lo sube a él. Y no solamente lo sube de la condición donde estaba después que sus hermanos lo vendieron y lo mandaron a la casa de Potifar. Potifar era nada más y nada menos que el jefe de la policía de Egipto. Y después vemos los problemas que le causa a la mujer, lo mandan al calabozo y del calabozo él sale para ser el primer ministro de Egipto, subido por Dios, porque era un hombre fiel a Dios. ¿De qué nos sirve ser fieles a los seres humanos si no somos fieles a Dios? De nada. Maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza, nos dice la palabra. Vemos que en Egipto no había tumba para José porque él lo había comandado de tal manera. Su ataúd permaneció sobre la tierra por 475 años. Imagínate, todo el tiempo que pasaron, los judíos estuvieron en cautividad por un periodo de más de 400 y pico de años. Pero hubo un periodo de tiempo en que ellos eran libres. Y después los egipcios vieron cómo crecían, ellos crecieron. Claro está, teniendo la palabra de Dios, ellos mismos son benditos si estaban con Dios. Y la persona resulta que mientras más pisada está, más acabada está, más contra el suelo está, más se acerca a Dios. Pero cuando está boyante, yo no necesito a Dios, es lo primero que dice. Entonces en Éxodo 13:19 nosotros podemos ver que el ataúd de José fue a la cabeza de la columna cuando salió de Egipto, y por 40 años marchó a través del desierto como testimonio de la fidelidad de Dios y de la certeza de la resurrección. Ahora saben por qué están los huesos de él ahí, la certeza de la resurrección. Por eso es, en Éxodo 13:9, esto ha de ser para ti como una señal sobre tu mano y como un memorial de entre tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, porque con mano poderosa Jehová te sacó de Egipto. Egipto es el lugar de esclavitud. La esclavitud nosotros la tenemos en la tierra. nos hacemos esclavos, pero Dios es el que nos salva y nos promete esa resurrección a nosotros. Vemos que finalmente sus huesos fueron enterrados. Josué 24:31-32. Israel sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes conocían todas las obras que Jehová había hecho por Israel, nos dice. Y sepultaron en Siquem a los restos de José. ¿Se recuerdan de Siquem cuando nuestro Señor Jesucristo va al pozo? Aquí, ahí fue que lo sepultaron a él, donde Abraham había comprado el lugar por precio, lo compró. A él le dijeron, tómatelo, y él dijo, no, yo lo pago. Y este ahí es donde están los hijos de él y los restos de José. José, claro está, era el bisnieto de Abraham, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y vino a ser la edad de los hijos de José. Ese es el lugar donde están enterrados, donde está el pozo famoso, en el cual tuvo nuestro Señor Jesucristo la conversación con la mujer samaritana. No, aquí hay otra promesa divina que se cumple al pie de la letra. O sea, exactamente como lo dice Dios se cumple. Entonces, el ataúd de José era un testimonio de cómo José creía en la resurrección. Él sabía que su cuerpo iba a llegar a pasar por la resurrección. José había llegado a entender que la muerte física del creyente es cuestión de la orientación a la gracia y la orientación doctrinal. Aquí tenemos la orientación a la gracia, es la cuarta manera, y la orientación doctrinal es la quinta manera de resolver problemas. Entonces, estas dos cosas las tenemos aquí. Porque Dios es el que selecciona el tiempo, el lugar y la manera de nuestra muerte. Con la excepción de si nosotros nos suicidamos. Claro, eso es ir en contra de la palabra de Dios. Pero nuestra muerte no la sabemos nosotros. Eso es cuestión de Dios. Mientras que José entonces tenía control de su vida, mientras vivía, no tenía control del momento, de la manera o del lugar de su muerte. O sea que la muerte de José era cuestión de la soberanía, de la sabiduría y de la integridad de Dios. La muerte de sus hijos son cuestión de Dios. Y la palabra nos dice que Dios se lleva a sus hijos en el momento de la siega perfecta. Cuando llega el momento de la siega, Él sabe cuál es el momento preciso de sacar el elote. De la misma manera es Dios con sus hijos. Él sabe el momento cuando se los lleva. Él es el soberano. Y es la victoria de Él. Y esa resurrección que nosotros tenemos también es la victoria de Él. Entonces nosotros no tenemos que meternos a decirle a Dios, no te lo lleves, llévatelo. No, que se haga tu voluntad es lo que hay que decir. La voluntad de Dios es lo que nosotros necesitamos. Ahora, nosotros podemos decir, caramba, déjamelo un poquito más para que crezca espiritualmente. Pero Dios quiere que crezca espiritualmente. Y eso es lo único que se lleva de aquí. Y aquí no se lleva nada. Nada se lleva de la tierra. El ataúd de José era un testimonio de la fidelidad de Dios, el tiempo perfecto de Dios y del hecho que la única manera que se aplica la doctrina es a través de las 10 maneras de resolver problemas. Esto es parte de los estudios que nosotros hemos hecho. En la mayoría de las iglesias no van a hablar esto porque esto es un proceso de reducir todas las promesas y pasarlas por estas 10 maneras de resolver problemas. Si nosotros las aprendemos de memoria, sabemos que son como archivos en los cuales están todas las promesas de Dios, incluyendo las doctrinas más grandes de la palabra de Dios, una de ellas siendo la doctrina de la resurrección, junto con el Evangelio. Fue a la cruz, pagó por nuestros pecados, su cuerpo fue a la tumba, y después su alma al Hades y el espíritu al frente del Padre, y después se regresaron y vino la resurrección y ascendió a los cielos y está centrado a la diestra de Dios Padre en cuerpo de resurrección. Y después eso, gracias a Él que nos da la victoria, porque Él nos da a nosotros la resurrección, que es la victoria de Él, es la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo, la victoria contra la muerte. Entonces ya la muerte no se apodera más de nosotros. Por eso es que yo les digo que cuando van a una iglesia y el pastor comienza a amedrentar a la congregación con que si la persona peca se va a morir, ya está utilizando algo que está totalmente en contra de la palabra de Dios. ¿Sí lo ven? Porque la resurrección es de Dios, no es del pastor. Ni tiene por qué amedrentar a la congregación porque la congregación está pecando y decirle que va a perder la salvación. Entonces está diciendo que Jesucristo no hizo la obra bien hecha. Jesucristo falló, en otras palabras. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo no pagó entonces por todos los pecados del mundo. Y cuando la palabra de Dios nos dice, Él una sola vez por todas, por todos los pecados, y murió por todos para que todos tengan vida eterna a través de la fe en Él. Entonces es una mentira crasa, es levadura, en otras palabras. Nosotros tenemos la vida eterna a través de Cristo en el momento que creemos en Él y nadie nos puede quitar la resurrección. Es más, la vida eterna la tenemos en el momento que creímos en Él, no después que nos muramos. Y no tiene que ver nada con la manera que operamos aquí en la tierra. O sea que nuestros pecados Sí, el argumento está, bueno, entonces esto para mí, libre albedrío, yo hago lo que me da la gana y nos vemos en el cielo. Sí, lo puede hacer la persona, bueno, claro que lo puede hacer, si no conoce a Dios. Pero si conoce a Dios, va a querer hacer la voluntad de su Dios Todopoderoso, que se lo dio todo gratis. De todas maneras, aunque la persona diga, bueno, entonces puedo hacer lo que me da la gana, no puedo, no importa, aunque esté metido en la religión, de todas maneras puede hacer lo que le da la gana. Lo que pasa es que ahora tiene un yugo tremendo que lo asusta. Por su propia elección, peca y es asustado. Y es llevado como un peón. Al peón es el que lo tienen asustado todo el tiempo. ¿Quién es el que menos recibe dinero? El que está trabajando, el que está arando, ese es el que menos recibe porque no tiene conocimiento. Entonces lo mantienen inútil, lo mantienen desinformado, y entonces lo mantienen bajo el yugo de la religión, y la religión no produce absolutamente nada. Todo el mundo tiene libre albedrío y nosotros no nos podemos meter con el libre albedrío de nadie. La religión sí se mete, pero aunque se meta, de todas maneras la persona va a hacer lo que le da la gana. La gallina que pica, aunque le cortes el pico, sigue picando. Aunque le hagas lo que le hagas, la amarras y la sueltas, va a picar. O sea que el pecado es pecado, y todos tenemos una naturaleza pecaminosa que nos incita a pecar. Y el mundo nos incita a pecar y Satanás nos incita a pecar. ¿Cómo va a poder la religión contra todo eso? No puede, no tiene el poder. Dentro de la religión el poder es de Satanás. Y todas las artimañas son de Satanás y todos los sistemas son de Satanás. Lo único que puede con él es la plenitud del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo con la omnipotencia de Dios divino. Ahí es de la única manera. Porque por nosotros mismos, olvídense, lo único que van a estar comiendo es de lo que pica el pollo aquí. Y claro está, nosotros tenemos que decidir. Nosotros decidimos por una manera o por otra manera. Eso es cuestión de nosotros. No es cuestión de que si vamos a estar amedrentados o no. Y eso nos trae, pues, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la victoria de Él. Esta es la victoria estratégica. Nos las da a nosotros y nos las lega a nosotros junto con la plenitud del Espíritu Santo. Todo esto es el plan divino perfectamente diseñado. No permite el plan divino levadura humana, porque entonces ya no es perfecto el plan. Un poquitito de punto de vista humano aquí ya no es el plan de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo mismo le dijo, yo con el diablo no tengo nada. Y el punto de vista humano proviene del sistema cósmico. Entonces, todo eso lo tenemos que saber nosotros. Y ese punto de vista humano es el que, del cual nosotros nos deshacemos a medida que conocemos la palabra de Dios. Vemos que ese ataúd de José era el testimonio de la fidelidad de Dios. Vamos a ver unos cuantos principios. La resurrección es el asunto del juicio soberano de Dios, y por eso la resurrección es una función de la gracia de Dios. Y es el poder de la gracia de Dios que da la resurrección. No tiene que ver nada con lo que nosotros hacemos, porque nosotros somos imperfectos. Tiene que ser un regalo. Todo lo que tenemos proviene de Dios como regalo de Dios a través de la gracia de Dios. En Juan 11:25, Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. O sea que nuestro Señor Jesucristo mismo es el que nos da la resurrección y nos da la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. O sea que la resurrección es de nuestro Señor Jesucristo. No tiene que ver nada con nosotros. Nosotros no nos podemos echar los méritos a nosotros, porque no es nuestro mérito, no es por obras para que nadie se gloríe. Es regalo de Dios, dádiva de Dios. Veamos los cuatro principios entonces. Así como el creyente no tiene control de la manera y del momento en que va a morir, tampoco tiene control del tiempo y de la manera de su resurrección. Eso es asunto de la gracia de Dios y es asunto de la soberanía divina. Solo Dios sabe cuándo el cuerpo de Cristo se completa y cuándo ocurre el rapto de la iglesia. Alguien ha dicho por ahí que se está formando el cuerpo de Cristo reemplazando a los 33% de los ángeles caídos. Eso no se sabe, pero eso es lo que dicen algunas personas. Nosotros no sabemos cuántos millones de seres angélicos se llevó Satanás, pero sí sabemos que fue un tercio de los ángeles del cielo. Y nosotros sabemos que ya en la tierra, a través de la religión, se ha llevado más de eso, más, porque las religiones son enormes aquí. Islam nada más se lleva a 1 billón de personas, y eso es cegado por la religión satánica. Cuando las personas comienzan a ponerle fecha al rapto o se meten en doctrinas falsas concernientes al rapto, están errados y están hablando de aquí abajo. Están inventando doctrinas porque nadie sabe el tiempo y el momento. El año 2000 no quiere decir que venga el rapto, como muchas personas dicen. A lo mejor sí, a lo mejor no. Nadie sabe ese asunto de la soberanía de Dios. Y esto ha sucedido hace mucho tiempo. Vendan todo, déselo a la iglesia porque viene el rapto. Pónganse sus sábanas y esperen en la montaña. Y viene la montaña y pasa la noche y pasa el día, y aleluya, y aleluya, y aleluya, y aleluya, y aleluya, y aleluya, y no vino. No, hombre, el reloj se dañó, no hice los cómputos bien. Y eso ha pasado un sinnúmero de veces, porque nadie puede decir el momento y el tiempo. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos un día a la vez y cada día para el Señor. Nuestra vida es para el Señor, no para nosotros, no para hacer nuestra propia voluntad. Dejemos que Él nos bendiga a nosotros, no tratando de hacerlo nosotros por nuestra propia cuenta. Ahí está la diferencia está en que si nosotros lo tratamos de hacer por nuestra propia cuenta, separados del plan de Dios, entonces somos nosotros mismos los que edificamos nuestro propio edificio, somos nosotros mismos los que nos encadenamos. Hay personas que pueden tener una capacidad enorme para hacer muchas cosas, pero mientras, si controlas un negocio con este dedito, como títere, y otro con este de aquí, y otro con este de aquí, y otro con este de aquí, y así, de repente ves que tienes 10 negocios y estás controlando, pero estás controlado, estás amarrado a todo eso, amarrado. Y una vez que uno se monta, no se puede quitar, no se puede salir. Con la capacidad que tenemos, debemos hacerlo a través de la palabra de Dios. Si Dios quiere que lo tengamos, lo tenemos con tranquilidad, con felicidad absoluta. No hay necesidad de salir nosotros a tenerlo y hacerlo a la cañona. Si no viene, pues me muero. No es así, nadie se va a morir por eso. Entonces vemos pues que, al igual que la muerte del creyente, la resurrección del creyente es asunto de la decisión y del momento exacto que Dios dispone, porque es la victoria de Dios. Y en 1 Corintios 15:57, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la victoria que Él nos da a nosotros, es la victoria de la resurrección. Él muere por nosotros, la vida eterna es una dádiva de Dios, y la resurrección es la dádiva de Dios, y la victoria que tenemos sobre la victoria es sobre la muerte, como pueden entender. La resurrección es la victoria de Dios debido a que es la obra de Dios y no incluye ni los logros ni el mérito humano. Y la resurrección es la victoria de Dios para todos los creyentes, ganadores o perdedores. Esto significa que la persona que se pasa toda su vida haciendo pecados y haciendo lo que quiera, esta persona es una perdedora en el cielo para siempre, pero tiene la vida eterna. Estamos hablando de la segunda fase del plan de Satanás. Esta persona, aunque sea perdedora, tiene la resurrección, y esta persona tiene la resurrección. Esta es una persona ganadora en el plan de Dios. O sea que no tiene que ver absolutamente nada la segunda fase con el hecho de que la persona ha sido salva, porque no es de nosotros, no es por obras, es de Dios, y lo garantiza Dios, y por eso somos sellados por el Espíritu Santo. Estamos sellados para la salvación, y son las arras de lo que tenemos. Nosotros no podemos perder la plenitud del Espíritu Santo. Eso nos lo da Dios a nosotros. La resurrección es la victoria de Dios, y es la victoria de Dios para todos los creyentes. Y la resurrección siempre nos ayuda cuando se muere un ser querido, porque sabemos que también seremos llevados junto con ellos a pasar la eternidad. Esto es muy confortante. Esta doctrina es para todos nosotros, es la felicidad que Dios nos da y el conocimiento absoluto de esta verdad, de que nuestros seres queridos que han creído en el Señor Jesucristo están en el cielo, y no por la vida que tuvieron, sino porque es la victoria de Dios, es un regalo absoluto de Dios. Entonces, así como la política de la gracia de Dios ha provisto todo para el creyente aquí en el tiempo, y lo ha hecho, de la misma manera la gracia de Dios ha provisto todo lo que el creyente necesita, todo, absolutamente todo, para su agonía, para su muerte y para su resurrección. Todo está provisto por Dios para él. Entonces, mientras que el creyente tiene mucho control en lo que se refiere a que si es ganador o perdedor aquí en la tierra, ese es un control absoluto que tiene el creyente. Es una decisión de uno, de estar. Uno decide estar aquí o estar aquí. La religiosidad hace esta parte difícil. Hace difícil que la persona esté llena del Espíritu Santo. Pero lo que es el cristianismo lo hace muy fácil. Tenemos las provisiones perfectas de Dios. ¿Para qué nosotros queremos estar en las cosas del mundo que son despreciadas por Dios y para no estar con Dios, cuando Dios es el que nos hizo a nosotros? Si Dios es el que nos hace a nosotros y Dios es el que nos da a todos nosotros, ¿cómo nosotros vamos a estar al lado de Dios para estar con la gente que no quiere estar con Él, con la gente que está aquí en el mundo? O sea, no cabe, no lo entendemos nosotros todavía, pero llega, a su debido tiempo llega esa realización. Mientras que el creyente tiene mucho control en lo que se refiere a ser ganador o perdedor, en lo que se refiere a la palabra de Dios, él no tiene control sobre el momento, el lugar o la manera de su muerte o el momento de su resurrección. Es dado por Dios, completamente gratis. Gratis en el sentido de que para nosotros es gratis, pero alguien tuvo que pagar. Siempre alguien tiene que pagar. Si usted va a un restaurante, alguien siempre tiene que pagar. En este caso, el que pagó fue nuestro Señor Jesucristo. Todo gratis para nosotros, pagado por Él. La resurrección es la decisión de la soberanía de Dios y no está sujeta a la especulación o al calendario del hombre. Hay muchas religiones que se dedican a evangelizar al mundo para que venga la resurrección rápido. Pero ese es el programa de ellos. Entran, te alaban, te dicen qué lindo eres, qué bonito, vamos a orar, vamos a hacerte el evangelio. Sal a hacer evangelización para que venga Dios pronto. Y aquí está el niñito recién nacido espiritualmente, un bebito que no sabe ni caminar con Dios todavía, y lo sacan a hacer esta cantidad de obras. Esta persona es un bebito en Cristo, gateando, y como Ugudá va a sacar el evangelio a las demás personas que no conocen nada. ¿Cómo va a producir esa persona? ¿Lo cansan? Muchas personas dicen, no, las cosas de Dios no funcionan, yo traté y no me gustó. Eso lo vi yo mucho en Honduras. En Honduras vi un fervor tremendo por la palabra de Dios. Muchas personas creyeron, pero no, yo traté, yo. Los taxistas, todos los que hablaba con ellos, sí me decían lo mismo. Yo estuve, pero ya me deslicé. Eso es lo que usan ellos, me deslicé. No sabiendo la realidad de la vida. Porque los cargan y después de eso los esquilman. Después de eso le pasan la afectadora, a quitarle la lana a la ovejita, que no ha producido ni lana, ya le están quitando la lana a la ovejita también. O sea que lo cargan, no le enseñan nada, no lo alimentan y vamos a trabajar, y además eso, dame el 10% de tu miserable salario, porque imagínate lo que se ganan allá no se gana nada la gente. Entonces dicen, no, esto no funciona, mejor mover por otro lado, esto está muy difícil. El pastor sigue hablando, sigue diciendo las cosas, sigue viviendo muy bien, y yo solamente comiendo tortillas. No, ¿qué pasa aquí? Que Dios te va a decir que no crees, que tu fe no sirve, ¿verdad? Es por falta de fe. ¿Por falta de fe? No, por falta de dinero, que no como. Así es. O sea que no tiene que ver nada una cosa con la otra. Pero claro está, si no hay conocimiento de la palabra de Dios, hay tiranía. La tiranía proviene de la falta de conocimiento. Tú sabrás la verdad te hará libre, libre de la tiranía. La resurrección es la decisión de la soberanía de Dios y no está sujeta entonces a ninguna especulación o calendario del hombre. Sin embargo, todos nosotros sabemos que José será resucitado en el segundo advenimiento con los pactos incondicionales que se cumplirán enfrente de sus propios ojos. José, a José mismo, el José mismo que nosotros hemos escuchado de la palabra de Dios, a él lo vamos a ver cuando venga la resurrección en la tribulación para los santos del Antiguo Testamento. José estará con Jacobo e Isaac y Abraham en su cuerpo de resurrección, garantizado por Dios. Nosotros ahorita estudiamos esos hombres célebres del Antiguo Testamento, que eran hombres que amaban a Dios. Los vamos a ver en el cielo, tal y cual es como eran. Entonces, la muerte y la resurrección no están bajo el control o bajo mérito del creyente. Ninguna de las dos cosas. No es como yo me porte aquí o como no me porte. Esto es una libertad absoluta. Si quiere vivir toda su vida en parranda, pues que viva toda su vida en parranda. Eso es asunto de la persona. Cuando se le acaba el dinero para la parranda, como el hijo pródigo, entonces va a venir a pedirle a Dios de rodillas que le deje entrar, ¿verdad? Claro está que su padre lo va a aceptar inmediatamente y se va a regocijar. Pero cuando llega al cielo es una mano adelante y una mano atrás y nada más. Lo que quería hacer aquí en la tierra es lo que no va a tener en el cielo por toda su vida. Imagínense, es una ironía entonces. La muerte y la resurrección entonces no están bajo el mérito del creyente, que es lo importante. La victoria de la muerte es la victoria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, con alma, cuerpo y espíritu, sin pecar, va a la cruz y Él es el que tiene la victoria sobre Satanás, es la victoria estratégica. Porque la salvación a través de la fe en Jesucristo ha removido el aguijón y el poder de la tumba, de la muerte. La victoria entonces es la gracia de la resurrección e incluye a cada creyente después de Jesucristo, que es los primeros frutos. Y tenemos que, después del rapto de la iglesia, que es la familia real de Dios, y después los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación en el segundo advenimiento y los creyentes del milenio al final del milenio. Todo está fríamente calculado, todo. Aquí no hay que a lo mejor sí, que a lo mejor no, que qué va a pasar. Ya nosotros sabemos en dónde estamos. En el cuerpo de este intermedio que nosotros recibimos, en el cuerpo provisional, nosotros podemos ver a todos los santos del Antiguo Testamento y nos podemos regocijar con los santos, con la familia de nosotros que ha muerto antes de nosotros. Imagínense, en un cuerpo de resurrección que no está sujeto a las necesidades y a las vicisitudes de la carne, que no tiene la naturaleza pecaminosa humana, porque es un cuerpo de incorrupción, aún en el cuerpo de provisional no hay carne, ¿se entiende? La felicidad es tan tremenda por haber tomado una sola decisión de ver a nuestros seres queridos, de ver a las personas que hemos amado y de estar con Cristo. Es algo extraordinario. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.